La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Que nosotros apreciarlo y ponerlo en práctica. Él no nos va a forzar a que nosotros hagamos algo que nosotros no queremos hacer. En Lucas capítulo 8 y en el verso 1, y vamos a leer del 1 hasta el 3, y si usted lo lee conmigo, le aseguro que lo va a sentir sabor a esta palabra. Dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de su, que le servían de sus bienes. Verso 2, póngame el verso 2. Levante su mano, vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Eres un Dios maravilloso. Yo puedo sentir tu espíritu. Si dos de mis hermanos se unen conmigo y creen en esta noche, vamos a ver milagros como nunca los hemos visto, porque tú estás aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Señor, carga mi boca, carga mi mente de una manera que cada palabra que salga, salga en la secuencia que tú quieres que salga, y que llegue al corazón para que haga un cambio para la salvación. Que nos motive a salir de aquí cambiados y a mejorar nuestras vidas para prepararnos para irnos contigo. Gloria a Dios. Dele un aplauso, Señor. Hermano, quisiera, hermano, tomarme un tiempito antes de empezar la enseñanza para leerles una carta que recibí hoy de la cárcel. Si usted la quiere leer para verificar que lo que le estoy leyendo es verdad, aquí la tengo conmigo, usted la puede venir a ver. Pero cuando fue el septiembre 18, estuvimos yendo para la cárcel aquí en Donaldsonville, y este hombre que está en la cárcel me mandó esta carta. Y le quisiera leer parte de ella para que usted glorifique a Dios. Para que usted y yo glorifiquemos a Dios de las maravillas que Dios está haciendo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Dice: pues tengo un testimonio que darle. Yo soy Jorge, y no le voy a decir el apellido, solo Jorge, y soy cubano. Yo estoy seguro que usted se recuerda de mí. Yo por primera vez fui este último jueves que usted y el hermano Alexis vinieron a predicar. Pues como yo trabajo en la cocina, llegué primero que los otros hermanos. Y cuando yo llegué, estaba con un dolor en mi espalda que hasta las lágrimas se me querían salir del dolor, porque yo tengo 4 discos herniados en mi espalda y 3 en la cervical. Y todas las noches sufro de dolores muy intensos. Pues yo recuerdo que usted me preguntó que si tenía algo en especial que yo quisiera que usted oraran por mí. Y yo les contesté que sí, que por favor oraran por el dolor que tenía en mi espalda, que no se me quitaba. Hermano, cuando ustedes pusieron sus manos en mi cuerpo y empezaron a orar, yo sentí el poder de Dios y sentía que las oraciones eran muy poderosas. Pues hoy hace una semana y desde el jueves 18 de septiembre que ustedes oraron por mí con tanta fe, nuestro Señor me quitó todo ese dolor que tenía. que te, dice que me tenía loco, y yo sé que fue el poder de Dios que me curó, y con la fe que ustedes rezaron, dice, y la fe que tuve yo, que supe por el poder que sentí en mi cuerpo mientras ustedes oraban que Dios me había curado. Hermano, qué poderoso es Dios. Hoy no tomo nada por el dolor. Hoy duermo sin sufrir esos dolores que me tenían loco. Y hoy le doy las gracias a Dios y lo alabo porque Él es digno de alabanzas. Dice, también le doy gracias, le doy a usted y a Alexis muchas gracias por el poder y la fe que Dios le ha dado para que en el nombre del Señor Jesucristo pueda ayudar y predicar y curar en el nombre de Jesucristo. That's right. Amén, hermano Alexis. Que Dios los bendiga por tener la bondad y los deseos de predicar la palabra del Señor con la fe y el poder que lo hacen ustedes. Espero primero Dios verlos cuando vengan el jueves y seguir asistiendo al servicio. Salúdeme al hermano Alexis y un fuerte abrazo para él y usted en el nombre de Jesucristo, Señor Todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo estaba leyendo ese testimonio, hermano, yo quería salir de la oficina y salí corriendo por todo el edificio glorificando al Señor, pero dije yo, mejor les voy a contar a los hermanos y los vamos a gozar todos juntos de lo que el Señor está haciendo. Aleluya. Yo me acuerdo de este caballero, el hermano Alexis estaba ahí cuando él llegó primero y nos empezó a contar que dice que un caballo, que él andaba montado en un caballo y no sé qué le pasó al caballo y se soltó de donde iba agarrado, y dice que el caballo se fue directamente en un cerco de alambres, de alambrado, y que él miró que el caballo se iba a tirar por ahí y que él se tiró antes, y fue allí donde se quebró la espalda y todo eso. Pero lo importante, hermanos, es de que cuando nosotros llegamos, yo dije, bueno, nosotros no somos los que vamos a hacer el trabajo, vamos a orar, vamos a poner las manos. Y nosotros pensamos que nada había pasado, pero el Señor estaba obrando. Nosotros tenemos que poner las manos, orar en el nombre de Jesucristo. Ya lo demás, gracias a Dios, hermano, que no depende de nosotros, sino depende del Señor Jesucristo. Es que son cosas tan increíbles las que estamos viendo, hermano, que el Señor está tan bueno con nosotros. Así que hoy vamos a hablar de Jesucristo. El miércoles pasado, no sé si usted se acuerda, pero los caballeros estuvieron teniendo un culto bien poderoso el miércoles pasado. Uno como que nunca habíamos tenido antes de poder en los caballeros. Esa predicación está también en el internet. Usted la puede escuchar. Ahora voy a dar la segunda parte de este mensaje acerca de Jesucristo, Jesús el evangelista. Y esto es lo que ya cubrimos. Estuvimos hablando acerca de que Jesucristo, el primer persona que él mandó delante de él era un evangelista. Juan el Bautista era evangelista. Juan el Bautista no traía ninguna otra misión más que predicar el mensaje de arrepentimiento. Una iglesia no puede existir sin que se predique el mensaje de arrepentimiento. Estaba hablando con esta niña. Antes de bautizarla, le estaba dando un estudio acerca del arrepentimiento y de los pecados. ¿Por qué? Porque ella ya recibió el Espíritu Santo. Usted dice, pero está muy niña, hermano. Sí, pero el Señor ya la inculpa a ella de pecado. Y una iglesia no puede, hermanos, existir sin que el mensaje del arrepentimiento se predique. Se tiene que predicar. Porque Jesucristo envió a Juan el Bautista adelante. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Era un mensaje bastante fuerte, pero verdadero. Tenemos que predicar la verdad. La verdad, hay veces que pega como una patada de caballo, pero el final, hermanos, es lo que te va a hacer libre. Tú vas a salir diciendo, qué bonito, cómo me siento de bien, me dijeron la verdad. Porque yo le garantizo a usted de que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría que nos mientan. En mis 39 años de vivir para, en este mundo, me han mentido más de una vez. Y hermanos, yo sé que no se siente para nada de bien. Y por eso vino Juan el Bautista predicando a todas las personas. Hasta el rey mismo le predicó, y el rey pues no le gustó mucho la predicación y se molestó un poco. Bueno, se molestó bastante, hasta que le mandó cortar la cabeza a Juan el Bautista. Ahora, eso ya lo cubrimos. Si usted lo quiere oír, vaya ahí a la grabación. Después empezamos a decir que Jesucristo mismo era un gran evangelista. Él mismo. Primero, el que venía delante de él era gran evangelista. Después, estudiamos que él mismo, Jesucristo mismo, era un gran evangelista. En su predicación pública, encontramos que el Señor no tenía número de personas para predicar. Le predicaba a una persona como le predicaba a miles de personas a la vez. Él era un evangelista. Cuando estaba aquí en la tierra, Jesucristo, su misión era evangelizar. Y aún ahora que Él ya no está en persona, sino que está en espíritu en nosotros, eso es, una persona que está llena del Espíritu Santo va a tener ganas de ganarse a alguien. Aún cuando ya no, Él no está en cuerpo, pero está en espíritu, lo sentimos. Cuando recibimos el Espíritu Santo, sentimos hacer algo para el Señor. Así es de que Jesucristo era un gran evangelista, su predicación pública, y después encontramos que sus cualidades eran, las cualidades de Jesucristo eran evangelísticas. Siempre, el Señor siempre estaba listo para toda buena obra en lo que se refería a ganarse una persona, en lo que se refería a hablarle a alguien de Jesucristo, a alguien de la salvación. Y encontramos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las personas que él se había ganado en su evangelismo personal. No solamente era evangelismo en público. Muchas personas les encanta querer tener un ministerio público, pero no puedes llegar a un ministerio público sin antes tener un ministerio privado, uno a uno. Su evangelismo personal le proveyó o le dio al Señor mucho fruto. Encontramos que fue el Señor que se ganó a Felipe. Eso lo leímos miércoles antepasado. También encontramos que él fue el que se ganó a Pedro, a Andrés, a la mujer que estaba en el pozo. ¿Cuántos han leído la mujer que estaba en el pozo? La Biblia dice que el Señor caminó por un montón de millas para llegar donde estaba una mujer que no tenía muy tan buenas cualidades. Pero el Señor era, su espíritu era evangelismo, ganarse una persona. Zaqueo, encontramos a Zaqueo en Lucas 19, donde él se ganó a Zaqueo. Zaqueo es una persona bien odiada, hermano. Chaparro, pero la gente no le gustaba porque él venía y colectaba los impuestos. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no le voy a decir a usted de que sea que le robe al gobierno, pero ¿usted sabía que usted trabaja 5 meses para pagarle al gobierno los que pagamos taxas? 5 meses de todo el año usted los trabaja para pagarle al gobierno. Ahora, nosotros lo pagamos no solamente porque tenemos que obedecer la ley, pero también porque somos cristianos. Y la Biblia dice que a César se le tiene que dar lo que es de César. ¿Alguien dice amén? No oí tantos amenes. ¿Verdad? A César quiere decir que al gobierno se le tiene que dar la parte que es del gobierno. Y a Dios, la parte que es de Dios. Cuando usted se gane un dólar, acuérdese, digo usted, bueno, de este dólar tengo que pagarle al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. Bueno, este Zaqueo se aseguraba de que aquel que pagaba dinero, los impuestos, él se aseguraba que los pagara. Y no era una persona bien querida. Y hasta el día de hoy, cuando usted recibe una carta del gobierno del asunto de los impuestos, no es una cosa bien atractiva. En su corazón le empieza a palpitar un poco diferente. Él también se ganó a Nicodemo. ¿Cuántos han leído la historia de Nicodemo? Capítulo 3. de San Juan, ahí encontramos cuando él se ganó a Nicodemo, en la medianoche. Aleluya, dice la Biblia que él vino de noche y las puertas del evangelismo del Señor estaban como abiertas de noche. Este es el evangelista Jesucristo. También encontramos que este Bartimeo, el ciego, yo le garantizo, hermano, que después que lo sanó el Señor, le garantizo de que también escuchó del Señor. Porque el Señor no sanaba, no tenía un ministerio para hacerse famoso él. Él tenía un ministerio, todo lo que hacía iba apuntando a la salvación. Si tú vienes a mí y dices, ore por mí, pastor, para que el Señor me sane, yo voy a orar por usted para que el Señor lo sane. Pero yo estoy más interesado en que usted se arrepienta de sus pecados, se bautice en el nombre de Jesucristo, sea lleno del Espíritu Santo y después puedo orar para que el Señor lo sane. El endemoniado de Gadareno, encontramos que después que lo liberó del montón de demonios, después dice que lo encontramos, en la Biblia dice en Marcos 5, encontramos al endemoniado sentado a los pies de Jesucristo, escuchando la palabra. Y si usted lee en San Marcos 5, va a encontrar de que el Señor lo mandó. ¿Qué le dijo? Le dijo, vea, cuéntale. Ve, cuenta a toda la gente que tú conoces de lo que yo he hecho. Estamos hablando de que Jesucristo, su corazón es el evangelismo. Y la última, esto lo cubrimos la semana pasada, la última que escuchamos del Señor está en Lucas 23, cuando está colgado ya en la cruz, en medio de dos ladrones, y encontramos al Señor hablándole a este hombre acerca de perdonándole los pecados, y le dijo, desde hoy, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Empezó el Señor con un mensaje de buenas noticias, y toda su vida se la pasó evangelizando, toda la vida se la pasó ganando gente. Y estos son unos cuantos ejemplos nada más lo que yo le estoy dando. Y terminó colgado en la cruz, tratándose de ganar un alma. Ahora, eso es poderoso, hermano. Eso nos debe de enseñar a nosotros un gran montón de lo que del corazón del Señor. De que el Señor, aún con todo el peso de la muerte y con el peso del dolor de la muerte, colgado en una cruz, y todavía estaba pensando en ganarse un alma. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, estas son las cualidades que tenía el Señor, las cualidades de evangelistas, Él siempre estaba disponible. Aunque tenía su tiempo para alejarse de la gente, para orar y ayunar, y había veces que estaba en medio de un montón de gente, pero cuando venía al tiempo de ganarse a alguien, las cualidades del evangelista era que él siempre estaba disponible. También encontramos que como evangelista, el Señor nunca discriminaba a nadie. Ahora, esto les va a llegar unas piedritas cerquita a la banca de usted, porque nosotros se nos ha metido ese pensamiento de que hay personas que no se pueden salvar. Echa fuera ese pensamiento, échalo hoy y ya quítate de eso. Yo me he tenido que arrepentir un gran montón de veces por eso. Uno mira a una persona y dice, esta persona no creo yo que se pueda salvar. Yo creo que si dependiera de nosotros, un gran montón de gente no estuviera aquí sentada hoy. Pero gracias a Dios, incluyendo todos nosotros, yo no creo que cuando yo andaba en el mundo alguien creyó de que yo me podía salvar, pero Jesucristo sí creía que yo me podía salvar. Él sabía que si alguien me predicaba, yo iba a llegar a un arrepentimiento. Tal vez me miraba mal encarado, yo no sé cómo me miraba, pero alguien, el Señor tuvo valor de decir, mira, predícale a ese, no lo discrimines. Predícale. El Señor como evangelista no discriminaba a nadie. Cuando se trataba el evangelio, la predicación era para todos. En Hechos 10:34 nosotros encontramos, hermanos, de que la mentalidad de Dios es que Él no hace excepción de personas.
O yo siento el Espíritu Santo aquí. Aleluya. Entonces Pedro, abriendo la boca quiere decir de que él, antes de abrir la boca, hermano Alexis, él ya había pensado un gran montón de cosas que no eran. Pero cuando abrió la boca, en verdad dijo: comprendo que Dios no hace excepción de personas. Esto lo dijo Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio. Y Cornelio eran gentiles, personas que los judíos tenían como animales, que supuestamente los gentiles no deberían de aún ser dignos de escuchar la predicación. Y le garantizo que con este pensamiento llegó Pedro. Y adentro de su mente, él de seguro pensó y dijo: no, hombre, esta gente no va a recibir el Espíritu Santo. Esta gente, yo no creo que Dios la pueda salvar. Son muy perversos, son muy malos. Y en el verso 45, 10:45, gracias a Dios, hermano, de que el Señor es el que da el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el 44, hermano Miguelito, póngame el 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, estos eran los que no creían que personas como tú y yo podíamos recibir el Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Quiere decir, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Verso 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Dios no hace excepción de personas. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios no hace excepción de personas. El gran evangelista no hace excepción de personas. Gloria a Dios. Jesucristo se juntaba con leprosos, se juntaba con gente común, se juntaba con prostitutas. Yo dije prostitutas. Aleluya. Con personas, con los colectadores de impuestos, aquellos que pertenecían a la clase más baja de la sociedad, socialmente y moralmente. También se juntaba con los más altos de la sociedad, con centuriones romanos, con gente de estatura y dignidad. El Señor no hacía excepción de personas. Y tú también, si tienes el Espíritu Santo, tú no vas a hacer excepción de personas, hermano. No sé si usted ha leído en Marcos 5:22, pero encontramos que Jairo era una persona muy adinerada. Y el Señor le sanó, le hizo un milagro a la niña, pero le garantizo que también le predicó el Evangelio. El evangelista no hacía excepción de personas, predicaba al más bajo de la sociedad hasta al más alto de la sociedad. Muchos de nosotros, incluyéndome su servidor, tenemos acceso a los dos tipos de grupos de personas y nunca los debemos de avergonzar de predicar este evangelio. Dios no hace excepción de personas, pero tú y yo sí podemos. En Romanos capítulo 1 y en el verso 16 le dijeron a los romanos fufurufos, a los romanos creídos, a los romanos orgullosos. Viene Pablo y le dice: here we go, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Roma era un superpoder mundial en esos tiempos. Sería considerado como un tipo Estados Unidos, arrogantes, que se creían los muy fufurufos. Y viene aquel hombre Pablo y dijo: lo que yo les voy a escribir, no se los estoy escribiendo avergonzado. Ahora usted dice, pues ¿quién se va a avergonzar del Señor? Hermanos, cuando el Señor fue crucificado en el madero, Israel estaba poseído por Roma. Fue Pilato el que autorizó que Jesucristo fuera colgado en un madero, en una cruz. Y después viene Pablo escribiendo a los de Roma, a los fufurufos, a los que se creían los superpoderes del mundo, y les empieza a hablar que la salvación es en Jesucristo, en un hombre colgado en la cruz. Y decían los romanos, ¿cómo es eso? Nosotros, ese hombre era un cualquiera, y ellos mismos lo crucificaron. Y viene Pablo y le dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El hermano Víctor, la hermana Reina han alcanzado personas que de ninguna otra manera se podrían alcanzar, personas de mucho dinero con este evangelio. ¿Por qué? Porque no se avergüenzan de este evangelio. ¿Saben a quién llaman cuando uno de ellos está enfermo? Cuando uno de ellos que ellos conocen y tiene cáncer y que ya no les puede ayudar, a ellos es que llaman. Hermano, Víctor, Reina, oren por mí, oren por nosotros, porque esta persona que yo amo, necesito que el Señor la sane. ¿Por qué? Porque no nos avergonzamos del evangelio. Si usted va a mi oficina del trabajo, yo tengo una Biblia en mi escritorio. ¿Sabe para qué la tengo allí? Porque allí tengo yo mi gancho. Y yo no me acuerdo una persona que me haya visitado por primera vez que no se haya fijado en ese libro negro que está ahí. Ahora, el libro negro, no estoy hablando de ese libro de los diablos. Esto mejor haga como que no dije el libro negro. La Santa Biblia. Y ahí la tengo, en la esquina. Vino una persona el otro día porque a uno lo buscan para venderle cosas. Pero me dijo, ¿y este para qué lo tienes ahí? Le digo yo, pues ya sabes. Déjame, te voy a contar cómo es que está la cosa aquí. Ahí tenemos el gancho. No nos avergonzamos del evangelio, hermanos. Porque es poder. Jesucristo nunca discriminó a nadie. Y tú tampoco debes de discriminar a nadie. Hay veces que los de México no le quieren evangelizar a los de Honduras. Yo no sé cuál es el problema. Cuando venimos al Señor, todos somos de un mismo cuerpo. Ya no hay Salvador, ya no hay de México, ya no hay de Honduras, ya no hay de ningún lugar. Todos somos de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces dicen, no, ese catracho no. ¿Cómo que no? Dios no tiene excepción de personas. Si tienes el Espíritu Santo, predica el evangelio. Aleluya, háblale. Gloria a Dios. Aleluya. El muchacho que vino a predicar, el joven que vino a predicar el viernes, le estaba diciendo de que hemos estado orando por esta área, por los afroamericanos. Y le digo, mira, ¿por qué no lo piensas y oras? A ver si los echas una ayudadita para alcanzar esta área con el evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no hace excepción de personas. Yo estoy detrás de este púlpito porque Dios no hace excepción de personas. Esta iglesia se la empezó un americano, el hermano Bernard. Y no hablaba, pero ni siquiera una palabra de español. Ahora, coreano habla muy bien coreano, pero en español no habla absolutamente ni una palabra. Pero fue Jesucristo en él que le dijo, hace como unos 15 años, le dijo, mira, él ya, como que ya el Señor se lo había mostrado en esta área, va a haber un montón de hispanos en un tiempo y necesitas empezar una iglesia en español. Y empezó a orar. Ahora tú me dices, hermano García, ¿cómo es eso que usted va a tener una iglesia de afroamericanos? Yo no sé, pero tiene que andar allá García Moreno, en algún lugar, un Víctor o un hermano Arlo, alguien allá afuera buscando alguien que no sabe qué hacer. ¡Aleluya! Porque Dios no hace excepción de personas, hermano. Y, yo hasta me imagino, yo estuve en un culto de los morenos una vez. Hermano, si usted nunca ha estado en un culto moreno, usted no sabe lo que es estar en culto. No sé si la hermana Reina se acuerda, hace muchos años atrás fuimos a la iglesia del papá de este joven. Y las morenitas se visten bien bonitas, de colores pero encendidos. De un solo color, todo el vestido y también el sombrero. Y empieza. Y empieza la batería. Pero estamos hablando batería, pero es que suena a mil millas por hora. ¿Quiénes fueron con nosotros esa vez? Mire, todos se me fueron ya. Pero hermano, empezamos a mirar aquellas morenitas que parecía que eran máquinas alabando al Señor. Y yo me imagino, hermano, me pongo a pensar y digo, un día nosotros vamos a tener ese tipo de alabanza en esta iglesia. Alabanza de personas de que aman a Dios, aleluya. Y lo aman de todo tipo de personas. Tener aquí en la iglesia, Dios Jesucristo no hace excepción de personas. El evangelista Jesucristo no hace excepción de personas. En los últimos días los hemos llevado grandes sorpresas de lo que es del Señor. No hace excepción de personas. Hay veces que nos pasa a nosotros como el murciélago, que cuenta el hermano Marcelo. Ya les conté del murciélago, que dice que llegó un murciélago a los otros murciélagos, llegó con la boca pero llena de sangre, y dice que le preguntaron los otros: qué malo, murciélago, no nos dijiste dónde había sangre. No, dice que le dijo: es que miren aquel poste que está allá, lo miran. Sí, lo miraba. Bueno, yo no lo vi. Y me reventé todo lo que es la boca. Y digo, con la boca sangrada. Muchas veces así nos hace Dios a nosotros. ¡Cállate! ¡Pah! Y llegamos. ¿Qué te pasó? ¿Ves aquel poste que está allá? Bueno, allí me estrellé yo. Dejemos que Dios siga siendo Dios. Que el Salvador siga salvando. Y nosotros, cuando el Señor diga, pásenme una pinza. Aquí está, Señor. A ver, límpiame aquí. Ok, Señor. Límpiame el sudor. Ok, Señor. Nosotros somos ayudantes del Señor. Él es el Salvador. Nosotros obedecemos a lo que Él dice. Hermano, sigue predicando. Aleluya. Si usted me pregunta a mí, ¿cómo es que yo estoy en la iglesia? Yo no te lo puedo explicar. Yo no sé cómo es que Dios me salvó. Yo no lo entiendo. Hay veces que oro y me pregunto, ¿cómo es que Dios me hizo un hoyo en la cabeza y me hizo entender que tenía que salvarme? Y es algo que yo le agradezco a Él y le digo: Señor, yo no, tal vez no lo entiende aquí, pero cuando esté en el cielo, a ver si tú me lo explicas. ¿Cómo es eso que me salvaste? El día que tú creas que mereces estar aquí en la iglesia, ese día ya perdiste la guerra, hermano. Tú y yo no merecemos estar aquí. Es por pura misericordia del Señor que nosotros estamos aquí. Solamente el Señor te toca un botoncito y ya te fuiste. Ya empiezas tú a mirar: yo ya no quiero ir a la iglesia. Yo ya no quiero leer la Biblia. Ya los hermanos, ya empieza a buscarle un montón de errores a los hermanos. Ya se fue el hermano. Es por pura misericordia de Dios que el Señor siempre está allí arreglando los tornillitos que se nos caen, viendo, y ahí estamos, 3 días después, contentos y alegres, queriendo seguir para adelante. Pero el Señor no hace excepción de personas, no hace excepción de personas. Aleluya. Trataba con los pobres, trataba con los más bajos de la sociedad, trataba con los más altos de la sociedad, trataba con chaparros. Este Zaqueo es el representante de todos los chaparros. También él tenía, Jesucristo tenía compasión de la gente. Encontramos en Marcos 5 a la mujer que tenía el problema del flujo de sangre, y dice que por 12 años había sufrido. Pero aún en medio de aquel gran grupo de personas, y que dice la Biblia que él, cuando él preguntó que quién lo había tocado, dice que los mismos apóstoles le dijeron, los discípulos le dijeron: Señor, ¿cómo es eso que quién te toca y estás rodeado de un montón de gente? Dijo el Señor: alguien aquí me ha tocado, alguien que tiene un problema. El Señor es un ser que tiene compasión por los problemas de la gente, hermano. Hay veces que nosotros nos queremos pasar de Dios. Ahí andamos preocupando. Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Ay, ¿cómo le vamos a hacer para ayudar a esta persona? No, hermanos, confiemos en el Señor. El Señor tiene, hermanos, compasión de la gente. ¿Cómo se dio cuenta que esta mujer tenía ese problema? ¿Cómo se dio cuenta? Porque Él no está tan ocupado para no poner cuidado a nuestros problemas. Puede estar rodeado de un montón de gente y al mismo tiempo su radar está levantando los problemas que nosotros tenemos. Alguien dele gloria a Dios, aleluya. Si tú has venido en esta noche y tú piensas, que al Señor no le importa tu problema, tú estás creyendo en un Dios que yo no conozco. Si tú dices: yo, el Señor, quién sabe si me está poniendo atención, si le puso atención a una mujer en medio de una gran multitud y se dio cuenta del problema que ella tenía, confíeme, Él se da cuenta de tu problema y está esperando de que tú le pidas y que levantes las manos y que te vayas por en medio de la multitud y vayas y lo trates de tocar. Eso sí, yo te voy a decir que Él no te va a venir a buscar a la casa, pero si tú vienes y lo tratas de tocar, Él te va a ayudar en la necesidad que tú tienes. Aleluya, alguien dele gloria a Dios. Jesucristo tenía compasión de la gente. Estaba la suegra de Pedro temblando de una fiebre. Y Pedro de seguro le dijo: Señor, ve a orar por mi suegra. Dejando una precedencia de que también se debe de orar por las suegras. No, yo estoy en serio. Vino Pedro y dijo: mi suegra, Señor. ¿Quién sabe, hermano, si esa suegra de Pedro yo creo que era calidad? ¿No de verdad? Porque mire el gran esmero de Pedro. Señor, venga a sanar a mi suegra, por favor. Yo creo que la suegra de Pedro lo trataba bien, le hacía buenos frijolitos. Y yo creo que le lavaba la ropa o lo cuidaba a los niños cuando la esposa de Pedro iba a algún lugar. Pero cuando la miró él, que estaba enfermita, se fue a la carrera de Pedro a buscar al Señor. Y vino el Señor y dice la Biblia que oró por ella, la tocó y la fiebre lo dejó. Pero después, hermanos, después dice la Biblia que la suegra de Pedro se puso a servirle al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué me indica eso a mí? Que era una suegra calidad. Aleluya. Porque después de que ella la sanaron, el Señor la puso a que sirviera. Esa es la idea del Señor. Muchas veces nosotros encontramos a las personas tal vez en dolor y nosotros pensamos, con tal que no lo sintamos nosotros, pues no es problema. Si para el Señor es un problema una fiebre, lo suficiente como para ir a visitar a la suegra de Pedro, tenemos que nosotros también practicar lo mismo, hermano. No, llorón, ¿qué es ese? Por una muela está llorando ahí. Ay, y se escuchan las tiene que tener compasión. Y hermanos, qué bueno que el Señor tiene compasión. Tú puedes ir en la medianoche, hermano. Escuchen lo que le voy a decir. No te estoy tratando de animar aquí, te estoy predicando una verdad. Tú puedes ir en la medianoche al Señor y el Señor te va a poner atención. Ese es el tipo de Dios que nosotros estamos sirviendo. Hay algunos de ustedes que en este año pasado han pasado cosas que quizás nadie las conoce, pero el Señor las conoce. Ustedes fueron a medianoche, Señor, una hora más, ya no. Y el Señor cayó en un rocío. Su presencia cayó. Y tú te empezaste a sentir aquella cosa bonita y te dormiste. Y otro día ni siquiera te diste cuenta que si fue que dormiste o que fue lo que pasó. Pero el Señor estaba al tanto de lo que te estaba pasando. Este es el tipo de Dios que nosotros servimos. Y si tú te predican otro Dios, no te están predicando a Jesucristo. Hermano, yo no le podría decir cuántas son las veces que yo he ido al Señor y le he dicho, Señor, una hora más con este problema yo no la hago. Y yo no me acuerdo las veces que el Señor ha venido en esa hora de la noche y me ha ministrado. ¿Por qué? Porque es un Dios de compasión. Mi esposa ha pasado por un montón de enfermedades de tal manera que había veces que yo aún solo le tocaba la piel y ella pegaba gritos y decía, ora por mí, yo sé que el Señor me va a sanar. Y oraba por ella, le ponía las manos y el Señor la sanaba y le daba fuerzas otra vez. Ese es el tipo de Dios que nosotros servimos. Por eso tenemos que alabarle, glorificarlo, exaltar su nombre. Aleluya, yo estoy loco por Jesús, hermano. Este asunto de Jesús a mí me enloquece. Es una cosa increíble. ¡Aleluya! Oh, hermano, cuando yo miro milagros como los que hemos visto en esta semana pasada, hermano. Yo llegué a mi casa con mis rodillas queriéndose doblar al piso y mi cabeza quería llegar a la carpeta diciendo gloria a Dios, le digo a la hermana Priscila, yo no tengo más que decir gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, ¿por qué? Porque eres un Dios bueno, poderoso, maravilloso, digno de toda la alabanza y de toda la gloria que le podamos dar. Alguien levante las manos y reciba un milagro. Tú leíste, tú escuchaste la carta que te acabo de leer. Dios no tiene excepción de persona. Él puede sanar a los del hospital, los de la cárcel, los de aquí en la iglesia. Hermano, solo levanta tus manos y dice, Señor, yo tengo una necesidad. Vamos, hermano, vamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Los que tienen dones, empiecen a activar ese don. Aleluya, aleluya. Don de profecía, don de milagros, don de discernimiento de espíritu. Vamos, alábale. Aleluya, aleluya, aleluya. En lo más oscuro de la noche, el Señor te escuchó. Aleluya. Y tú dijiste, a nadie le importa. Y el Señor te escuchó, aleluya. Vamos, hermano, alábale, Señor. Si tú tienes una necesidad, salga y alaba al Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien necesita salir de su banca. Yo puedo mirar en el espíritu que necesita salir de tu banca porque tu milagro todavía no se ha terminado. Pero tienes que glorificar a Dios. Los que tienen dones, activen esos dones, porque el Señor está a punto de hacer cosas aquí. Alguien. ¿Cómo puedes quedarte ahí? Aleluya, aleluya. Sígale alabando, sígale alabando. Sígale alabando, sígale alabando. Sígale alabando. Glorifico tu nombre, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. En medio de la alabanza vas a recibir tu milagro. Oh, yo no puedo explicarle qué es lo que está pasando aquí, pero es algo maravilloso. Todos aquí tenemos que estar con la boca alabándole al Señor, aleluya. Tú piensas que el Señor no se fija. Estás mal. Aleluya. Él te está abriendo una puerta de oportunidades. Te está abriendo en esta noche y te está diciendo, hijo, venga, entre. Alábale, 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 aleluya. No, 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 no puedes parar, no puedes parar. Alábale, síguele alabando, dile, Señor, qué Dios tan bueno eres. Eres un Dios bueno. Eres un Dios maravilloso. Eres un Dios de compasión. Te fijaste en las necesidades de aquella mujer. Aleluya, 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 aleluya. No pueden parar, tenemos que alabarle al Señor. Tenemos que alabarle al Señor. Esta es la puerta que Él ha abierto para sus hijos en esta noche. Esta es la puerta que Él ha abierto para sus hijos en esta noche. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 síguele alabando. Vamos, vamos, síguele alabando. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos, ministros. Vamos a extender nuestras manos sobre los hijos del Señor. Dios no. no hace acepción de personas. Nosotros no somos los que juzgamos. Nosotros somos los que ayudamos al Señor en el ministerio. No nos ha mandado que nosotros llevemos la carga. Nos ha mandado a que nosotros les hablemos de Él. Alguien necesita creer en esta noche.
Porque el Señor es mi gran
amor. Tú no tienes por qué haber venido en esta noche enfermo.
Es un milagro.
De irte enfermo. Tú no tienes por qué irte enfermo. Estando enfrente del que hace los milagros.
Santidad. vida. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, toca mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí.
Señor, en esta noche,
haz un milagro en mí,
haz un milagro en nosotros. Aleluya, Señor, mientras te alabamos, mientras te bendecimos,
haz un
milagro en esta noche, haz un milagro ahora, Señor,
haz un milagro en mí,
haz un milagro, Señor, oh, haz un milagro
en mi casa. Entra a mi vida, toca mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, toca mi escritura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí.
¿Por qué no levanta sus manos ahí donde está? Porque todo el mundo levante sus manos y amena y comience a ser ministrado por el poder del Espíritu Santo allí donde estás en este momento. Si estás enfermo, si estás enfermo, levante tu mano y di: aleluya, Señor, ven y entra a mi vida. Entra a mi vida, Señor. Haz un milagro.
Entra a mi casa, entra a mi vida, toca mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra a mi casa, entra a mi vida, toca mi escritura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz un milagro en mí.
Oh, haz un milagro. Haz un milagro. Haz un milagro en mí en esta noche. Haz un milagro, Señor. Let the Holy Ghost touch you tonight. Deje que el Espíritu se mueva. Le toque, le ministre. Aleluya, usted que ha estado pasando, amén, por esos momentos difíciles. Usted que ha estado agobiado ahí en su casa, en la esquina de su cuarto. Usted que se ha estado metiendo, amén, debajo de los problemas y siente que no ha habido solución. Este es el momento, esta es la oportunidad para ser ministrado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Alguien pelee, alguien muévase, alguien de alguna guerra, mueve sus manos, abre su boca y pelee hasta que el Señor te dé la victoria. Santa la bocor y le va a usar. Es un milagro en mí.
Gracias, Señor. Levante sus
Señor Jesús, te damos las gracias porque tú ya no estás en cuerpo, pero tu espíritu está con nosotros. Te podemos sentir la misma compasión que operaba cuando andabas en esta tierra, la misma que opera en espíritu. Ahora te ruego por cada uno de tus hijos, cada uno de ellos son preciosos delante de ti, súper valiosos, porque tú diste tu vida por ellos, por cada uno de nosotros. Protege a esta iglesia. Mientras ellos van hasta sus hogares, permite que ellos salgan de aquí queriéndose ganar a alguien para ti, predicándole a alguien a ti, hablándole de ti, que tú eres la solución. Tú eres la respuesta a todas las preguntas. La gente tiene muchas preguntas, pero no tiene respuesta. Tú eres la respuesta a las preguntas que la gente tiene que no puede contestar. Guárdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que algunos de ustedes van a seguir orando. Síguelo haciendo. Los demás lo esperamos aquí el miércoles para la oración a las 7. También mañana allá en Baton Rouge, en la COI, también va a estar el grupo predicando, el equipo predicando allá.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.